¿Te pasó alguna vez que tuviste un tiempo o temporada de tu historia personal en la que no fuiste nada sabio con tus decisiones y tuviste consecuencias nada agradables? Quizá en la adolescencia o en la juventud temprana. Y cuando te toca relatar o compartir tu historia, como que te saltas ese tramo del camino, ¿no? Por vergüenza o por pena. Es un tiempo de tu historia que tratas de cuidar, de guardar con secreto, ¿verdad? Con un secreto más cuidado. Pero luego resulta que un día, pues tu mamá en una plática con las tías o con parte de la familia, haciendo remembranzas del pasado, ¿no? Se le ocurre revisitar ese tiempo y esos episodios de tu vida, dando santo y seña de todo lo que hiciste y de lo que pasaste por esas malas decisiones. Bueno, si te ha pasado algo así, quiero decirte que tenemos un libro en la Biblia que es comparativamente como si fuera tu mamá recordando esos episodios oscuros de tu vida para recalcar las lecciones aprendidas de las consecuencias sufridas en esos tiempos. Ese libro es el libro de Jueces que hemos estado considerando en nuestra serie de sermones de este mes. El libro de Jueces narra un tramo de la historia del pueblo de Dios que podríamos calificar como uno de los más oscuros, esos episodios que más bien no quisiéramos recordar ni sacar a la luz. Los eventos incluidos en Jueces nos proveen, la verdad, muy pocos buenos ejemplos a seguir. Más bien, nos muestran lo terrible que pueden llegar a estar las cosas y los corazones cuando nos alejamos del Dios verdadero. De hecho, si estás leyendo la Biblia con tus hijos pequeños, yo te recomendaría que tengas la precaución de leer con anticipación los pasajes para ser selectivo con la lectura, porque quizá hay algunas cosas que no son apropiadas para ciertas edades. Pero el libro de Jueces está allí para mostrar qué es lo que pasa cuando nuestros corazones se alejan del Señor y vivimos como mejor nos parezca. Cuando damos rienda suelta a nuestros corazones errantes y vamos tras nuestros deseos idólatras, cuando no tenemos al verdadero Rey reinando sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Y al mismo tiempo, el libro de Jueces nos muestra el corazón fiel y misericordioso de nuestro Dios, que aunque disciplina a su pueblo, no lo abandona y aún viene a su rescate cuando está extraviado. Y a la vez, el libro apunta a un rey que era necesario para guiar y pastorear a su pueblo. Un rey libertador que no fallara, que no se corrompiera, que no se envaneciera, sino que fijara el corazón de su pueblo solo en la voluntad del Señor. El libro de Jueces entonces apunta hacia Jesús de Nazaret, el rey que necesitaba Israel para dejar de ser un pueblo con un corazón errante. El libro de Jueces nos guía también a nosotros, hacia Jesús nuestro Rey, aquel ante quien debemos doblar nuestra rodilla y debemos confesar con nuestra lengua que Él es el Señor, viviendo sometidos a su maravillosa voluntad y no viviendo como mejor nos parezca. Como hemos visto, el libro de Jueces se nos ha presentado en el libro un ciclo descendente, decadente, que pasaba por los corazones errantes del pueblo de Dios. Ellos comenzaban con abandonar al Señor y comenzaban a adorar ídolos falsos de los pueblos circunvecinos. Luego el Señor los disciplinaba enviando a pueblos paganos que los oprimieran y los sometieran con todo tipo de penurias. Entonces ellos reaccionaban al estar en lo peor de sus sufrimientos, clamando al Señor por su misericordia. Y Dios entonces levantaba unos caudillos, líderes o libertadores llamados jueces que organizaban al pueblo para enfrentar a sus enemigos. Y a través de estos jueces, Dios liberaba a su pueblo y había un tiempo entonces de paz, de tranquilidad. Pero luego el pueblo se volvía a apartar del Señor, se volvía a apartar del recto camino del Señor y comenzaba un nuevo ciclo que podía durar años. Este ciclo marca básicamente la estructura de todo el libro, se repite varias ocasiones. Y así hemos visto el ciclo cumplido en Otoniel, en Ahod, en Débora y Barak, en Gedeón. Y hoy consideramos uno más de estos ciclos, pero como hemos dicho, la cosa va de mal en peor. Cada vez es más enredado y turbio el asunto. Cada vez más estos jueces van siendo menos servidores de Dios y más servidores de sí mismos. Eso veremos en la vida de Jefté, el juez cuyo ciclo consideraremos hoy. Allá en el capítulo 10 de Jueces, del 10 al 12, donde te invito a tener tu Biblia abierta en esa sección de Jueces 10 al 12. El capítulo 10 de Jueces, versículos 6 al 8, comienza diciendo así: una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Adoraron a los ídolos de Baal, a las imágenes de Astarté, a los dioses de Arán, Sidón y Moab, y a los de los amonitas y los fariseos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y dejaron de rendirle culto, el Señor se enfureció contra ellos, los entregó en manos de los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo al otro lado del Jordán, leyendo de la Nueva Versión Internacional. Comienza con la frase que ya parece un cliché, ¿no? O sea, una vez más, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Lo hemos escuchado a lo largo de todo el libro una y otra vez. Pero en esta ocasión, el asunto viene recargado. Como siempre, lo malo en Jueces es definido como el abandonar al Señor y entregar el corazón a un ídolo. Estos corazones errantes adoraron a Baal y a Astarté. Hasta aquí, pues nada nuevo. Pero inmediatamente agrega que además de estas deidades ya mencionadas con anterioridad en el libro, ahora se añaden los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de los amonitas, de los filisteos. O sea, estos corazones errantes ya se volvieron un condominio de dioses paganos. Así funciona la idolatría en nuestros corazones. Un ídolo no siempre viene solo. Comienzas con un ídolo, pero puesto que ninguno puede realmente llenar nuestras vidas, comienzas a agregar más y más ídolos similares que podrían supuestamente complementar lo que el otro no pudo hacer o de lo que el otro ídolo carece. Los ídolos nunca satisfacen, nunca entregan, solo exigen y esclavizan. Por ejemplo, si vuelves al dinero tu ídolo, si el dinero comienza a sustituir a Dios en tu corazón, es tu sentido de seguridad, es allá donde te sientes en tu lugar perfecto, pues pronto te darás cuenta que el dinero es nada sin la comodidad, por ejemplo. Y luego le seguirá el poder, y de pronto se le añadirá el reconocimiento, y sin esperar mucho llegará el placer. Y cuando te das cuenta, aunque empezaste con un solo ídolo, ya eres esclavo o siervo de todo un condominio de ídolos a quienes sirves abandonando al único Dios vivo y verdadero. Israel en el tiempo de los jueces se encontraba así, totalmente sumergido en la idolatría que era patrocinada y fomentada por los pueblos que los rodeaban y que estaban siendo de influencia sobre ellos. Israel se había adaptado a estas naciones y a sus dioses. Su mentalidad era bastante afín a la de ellos. Y esto trajo sobre ellos el justo juicio del Señor. Y en esta ocasión lo hizo a través de los amonitas y los filisteos. Y los oprimieron por 18 años en varias regiones de Israel. Y siguiendo con el ciclo tan conocido en Jueces, después de la opresión y estar cansados de la opresión, el pueblo comenzó a clamar al Señor. Aunque en esta ocasión podemos escuchar su clamor y decían algo como: nosotros hemos pecado porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Parecía haber un atisbo de reconocimiento de su pecado en este clamor. Pero Dios, siendo el Señor justo de toda la tierra, los confronta aún más con la realidad de sus corazones y les dice allá en Jueces capítulo 10 versículos 11 al 14. El Señor respondió: cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas los oprimían y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han adorado a otros dioses, por lo tanto, no los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. El Señor, ante estas incipientes muestras de reconocimiento que acompañaban al clamor del pueblo, les recuerda cuántas veces los ha librado de manos enemigas en los años pasados, cuando habían clamado a Él en sus sufrimientos por la opresión de tantos pueblos. ¿Y qué habían hecho ellos? Lo volvían a abandonar vez tras vez e iban nuevamente tras la adoración de dioses falsos. ¿Te parece conocida esta historia? Y luego hace un señalamiento muy justo. Si tanto aman a esos dioses que han escogido, ¿por qué no van a ellos en este tiempo de angustia para que los liberen? Después de todo, ustedes escogieron a esos dioses. Vayan a ellos. ¿Por qué vienen a mí, a quien abandonaron? Vayan con ellos. El Señor les señala lo inútiles que son los ídolos. Los ídolos no sirven para nada en tiempo de angustia, no pueden salvar, no pueden liberar, no pueden llenar, nada son. Sin embargo, entregamos nuestros corazones a ellos. Y así es, piénsalo. Ya que tanto confías en el dinero como tu Dios, ¿por qué no vas a clamarle a Él cuando te dicen que tienes cáncer terminal y que no hay nada que se pueda hacer médicamente? Ve al dinero. Si tanto has idolatrado la aprobación de ciertas personas, ¿por qué no vas a buscar el aplauso de esa gente cuando tu familia se está cayendo en pedazos por haberlos descuidado al desvivirte por agradar a otras personas? En fin, cuando abandonamos al Señor y nuestro corazón va tras ídolos, estamos cavando nuestra propia tumba, porque los ídolos por los que supuestamente sustituimos al Señor no podrán librarnos en el tiempo de angustia. La idolatría es la decisión más inútil de nuestros corazones. Pero los israelitas volvieron a clamar al Señor diciendo que reconocían su pecado y aceptaban lo que el Señor quisiera hacer con ellos, pero que le reiteraron su petición de intervención en su angustia y acompañaron su clamor con ciertos frutos prácticos, como ir quitando a los ídolos que tenían entre ellos y fueron regresando a la adoración del Señor, nos dice el pasaje. Definitivamente esto es algo que debemos hacer cuando nos damos cuenta que hemos tocado fondo. La idolatría de nuestro corazón errante nos aparta del Señor. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar esos ídolos, aquellas cosas, personas o situaciones que hemos puesto como nuestro Dios funcional, que hemos puesto como nuestro Dios, aunque no nos arrodillamos delante de estas cosas, pero a la práctica, en la vida, son nuestros dioses. Entonces debemos identificarlos y, puesto que hemos pretendido que fueran nuestros dioses, debemos abandonarlos en arrepentimiento para regresar al Señor como hizo el pueblo en esa ocasión. Y la Biblia hace una declaración impresionante en el versículo 16 del capítulo 10. Al final dice: y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Si fuera tu hijo el que fuera Israel, ¿qué harías? Después de 20 veces, 30 veces, el mismo ciclo. Fíjate, y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Qué maravilloso nuestro Dios. Era totalmente cierto que el pueblo lo había abandonado vez tras vez en todos estos ciclos. Y cuando clamaban a Él, Él los liberaba a través de los jueces. Era totalmente cierto que ellos regresaban luego a sus ídolos, y totalmente razonable la indicación de que si tanto apreciaban a sus ídolos, pues que acudieran a ellos. Con toda justicia, Dios podía haber dejado así a su pueblo cosechando el fruto de su desvío. Así que todo lo que va a pasar viene de algo muy profundo, ¿no? Pero el Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia, no pudo soportar más el sufrimiento que atravesaba su pueblo. Y es entonces que una vez más iba a liberar a su pueblo de la opresión de los amonitas, aunque al principio les había dicho que no lo haría más. Así que Es muy importante esto porque todo lo que viene en los siguientes capítulos, en términos de la liberación de la opresión de los amonitas, sucede solo por la misericordia de Dios. No dependió en realidad del actuar humano, pues como veremos, los instrumentos de liberación en este caso y en muchos y otros anteriores también, no fueron intachables, sino Dios cumplió sus propósitos a través de instrumentos imperfectos solo porque tuvo misericordia una vez más de este pueblo con corazón errante. En el libro de Jueces vemos mucho esto repetirse. Los instrumentos humanos no son intachables. Y cada vez van empeorando en su calidad conforme avance el libro. No obstante, a través de ellos, el Señor cumple sus propósitos redentivos para liberar a su pueblo de la opresión. Entonces, queda claro que si algo sucede es solo por la misericordia y gracia del Señor, que no pudo soportar más el sufrimiento de su pueblo. Y si lo pensamos un poco, así también es en nuestras vidas. Si Dios se basara realmente en nuestra fidelidad y desempeño personal como criterio único para bendecirnos, usarnos para su reino, cumplir sus propósitos, ya estaríamos acabados. Pero es solo porque Él actúa de acuerdo con su fidelidad al pacto con su pueblo y de acuerdo con su misericordia y gracia que lo caracteriza, es que estamos tú y yo hoy aquí. Nunca nos gloriemos de nuestros supuestos logros espirituales. Si nos vamos a gloriar de algo que sea solo del Señor, de su gracia, de su misericordia, de su amor y su fidelidad hacia el pueblo, hacia su pueblo. Por eso dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. El capítulo 10 que hemos considerado es el punto de partida muy importante para entrar ahora a la vida del juez que nos toca considerar este día y que es, como dijimos, Jefté. Es el juez que estaremos considerando. Ya desde Gedeón comenzamos a ver que no todo era muy claro con estos jueces. En Jefté vemos ya más evidentemente cómo estos personajes vienen con claroscuros. Tienen cosas positivas y son usados por Dios para liberar al pueblo, pero al mismo tiempo tienen actitudes y acciones influenciadas por el paganismo de los pueblos circunvecinos y sus religiones. Y al considerar la historia de Jefté, consideraremos tres rasgos que debemos buscar para servir al Señor con corazones que no sean errantes, sino fieles y entregados al Señor. Notaremos que estos rasgos tuvieron parcialmente presentes en la vida de Jefté, pero que no deben estar ausentes en nuestras vidas. Al final, al considerar las historias que están en el libro de Jueces, el fin último no es que queramos ser, no sé, como Gedeón, como Barak o como Jefté. Pues la verdad quedan cortos todos. Sino más bien que busquemos con todo nuestro corazón ser como el verdadero libertador de nuestras vidas, como Jesús de Nazaret. Veremos entonces esos tres rasgos de corazones afianzados en Cristo. Hermanos, para tener esos corazones fieles y entregados al Señor, corazones que no sean errantes, busquemos tener, ante todo, en primer lugar, posición con convicción. Posición con convicción. El capítulo 10 termina planteando el escenario de tensión que ocasionaba el hecho de que los amonitas se habían juntado y habían acampado allá en Galaad. Y los israelitas estaban cercano a ese lugar, en Mizpa. Se estaban preparando para la guerra. Pero el problema era que los israelitas no tenían quien los comandara para la guerra. No tenían quien liderara y que fuera les diera una estrategia bélica que les procurara victoria sobre sus enemigos. Y aquí es donde las cosas comienzan a ser un poquito distintas comparativamente con lo que había pasado antes en el libro. En esta ocasión no hay mención específica o explícita, como había habido antes, de que el Señor levantó a un libertador que hizo esto y aquello. En todos los casos anteriores decía, y el Señor levantó un libertador. En esta ocasión, los eventos suceden y como que en el camino vamos viendo al Señor, que el Señor tiene a bien conceder la victoria a su pueblo. Y el capítulo 10 entonces termina con la necesidad de un comandante del ejército. Y el capítulo 11 comienza presentándonos a un personaje llamado Jefté. Capítulo 11, versículos 1 al 3, nos da la presentación de este personaje. Dice: Jefté el galadita era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes, cuando crecieron, echaron a Jefté. No tendrás parte de la herencia de nuestra familia, dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Este es Jefté. Entonces, encontramos a un personaje que tiene ciertas habilidades de liderazgo, sin duda, por lo visto. Era considerado un guerrero valiente, lo mismo se dijo de Gedeón. Aunque traía un pasado doloroso a cuestas, había sido hijo ilegítimo de Galaad, fruto de una relación inmoral, y fue despreciado y despojado por sus medios hermanos. Con el tiempo, se fue abriendo paso en el mundo, aliándose con personas con habilidades de dudosa reputación, pero que lograban objetivos. Parece que estaban bien organizados, ¿verdad? Eran así como el cártel de Tob o algo por el estilo. Pero tal parece que la fama de Jefté ya era conocida, pues los ancianos de Galaad fueron a buscarlo para pedirle en su desesperación que fuera el comandante de Israel. Pero él estaba resentido contra los de su pueblo. De hecho, les echa en cara que fueron ellos los que lo expulsaron en el pasado, y ahora que lo necesitaban porque estaban en apuros, venían a verlo. Algo muy parecido a lo que Dios les había dicho al pueblo en el capítulo 10. Es muy interesante ver ese paralelo que vemos allá. Que solo venían a verlo cuando estaban en apuros y en aflicción. Pero los ancianos le respondieron allá en Jueces capítulo 11, versículo 8. Los jefes de Galaad dijeron: por eso ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el líder de todos los que vivimos en Galaad. Le estaban ofreciendo no solo ser el comandante, sino el gobernador, una especie de rey de los de Galaad. Esto hizo pues que Jefté considerara si valía la pena seguir en su postura así como de ofendido, ¿no? Y preguntó: a ver, ¿es verdad, en verdad sería yo líder si acepto como comandante y el Señor me da la victoria? ¿Sería yo el líder de todo de Galaad? ¿Es verdad esto? Los ancianos confirmaron, y hasta poniendo a Dios como testigo, que cumplirían tal cual el ofrecimiento. Y pues Jefté, bueno, pues ya tuvo que pensar y acepta ir con ellos. Así Jefté llega a ser el líder de los israelitas que vivían en Galaad. Al principio del libro de Jueces se solía declarar que era el Señor quien levantaba a los libertadores. En el caso de Gedeón, hasta el ángel del Señor se hizo presente para hacerle su llamamiento. En el caso de Jefté, la Biblia no hace declaración alguna de su llamamiento, sino llega oficialmente al puesto por un acuerdo de conveniencia, tanto de los ancianos como para Jefté. Llega al puesto aparentemente por medios meramente humanos. Jefté, sin duda, tenía muchas habilidades y dirigió con éxito el ejército en la batalla contra los amonitas. Pero llegó al puesto no por convicción, sino más bien por conveniencia. Tengamos mucho cuidado en nuestros corazones de hacer las cosas para el Señor, no por convicción, sino por conveniencia. Porque el llamado de Dios es una convicción que tienes en tu vida. Si somos invitados a tomar alguna posición de servicio en el reino, no vayamos por la conveniencia de ello, sino por la convicción de que es Dios quien nos quiere usar para su gloria en esa posición estratégica en el reino. El llamado de Dios para servirle en algún lugar en su reino, ciertamente puede venir a través de la invitación de personas, sin duda. Pero tengamos cuidado de no dejarnos llevar por lo atractivo que se oiga en términos humanos, sino pongamos nuestra mira en la gloria de Dios. Busquemos posiciones para servir en el reino por convicción del llamado de Dios, no por mera conveniencia humana. Jefté era habilidoso, osado y también buen estratega y líder para la tarea que Dios, para la cual Dios lo usó. Y aunque tuvo mucho valor y fervor para realizar lo que se le había encomendado, le faltó sabiduría que viene por conocer la palabra del Señor. Para tener esos corazones fieles y entregados al Señor, corazones que no sean errantes, busquemos tener posiciones por convicción, pero también, en segundo lugar, busquemos tener fervor con verdad. Fervor con verdad. En un deseo de completar la misión que se le había encomendado, Jefté manifiesta su fervor haciendo un voto delante de Dios cuando ya estaba a punto de entrar a la guerra. Dice Jueces capítulo 11, versículos 30 al 31. Y Jefté hizo una promesa solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Un voto era considerado algo muy serio. La ley de Moisés tenía normas bastante firmes al respecto. Jefté hace este voto con mucho fervor, pero con muy poco o nada o nulo conocimiento de verdad o de la verdad. Queriendo garantizar, según él, la victoria, estaba dispuesto a hacer un voto serio, muy a la ligera, sin considerar lo que estaba prometiendo y, sobre todo, tomando decisiones sobre la vida de alguien más. Saber con toda certeza qué es lo que estaba prometiendo en realidad Jefté en este momento ha sido controversial. Los intérpretes bíblicos tienen básicamente dos posturas. Algunos ven aquí la promesa de un sacrificio real, de un holocausto. O sea, Jefté iba a sacrificar al Señor, cosa prohibida en la ley, por supuesto, terriblemente mal, a quien saliera por esa puerta, fuera una persona o un animal. Esta es una postura de interpretación. La otra postura es que Jefté estaba consagrando al Señor perpetuamente a la persona que saliera, ¿no? Iba a ser un servicio perpetuo de esa persona que saliera a recibirlo. Bueno, esas son las dos interpretaciones, pero la verdad es que por todo lo grave que se pone la cosa después, todo lo serio y todo lo funesto que es este episodio, y dado el contexto del libro que nos muestra que es un periodo de decadencia total en Israel, la verdad que en lo personal yo me inclino a pensar que se trataba de un sacrificio literal, lo cual sería de mucha gravedad, puesto que tal cosa, un sacrificio humano, estaba prohibidísimo en la ley de Dios. Pero era algo que se practicaba en las religiones paganas de las cuales Israel había adoptado en su extravío. O sea, no hubiera sido algo raro que Jefté tuviera estas ideas mezcladas en un sincretismo terrible con esas religiones paganas. Jefté no era ningún purista de la ley, ni siquiera un amplio conocedor de ella. Por eso no me extrañaría que se le hubiera ocurrido algo semejante con tal de asegurar la victoria. Esto hubiera sido algo bastante normal en la cultura circundante de Jefté. Es importante notar, sin embargo, que la Biblia no conecta el voto de Jefté con la victoria contundente que tuvo sobre los amonitas. O sea, la victoria no vino porque Jefté hizo su voto, sino, como ya hemos visto, la victoria vino porque Dios tuvo misericordia de su pueblo y decidió liberarlo de los amonitas. El gozo de la victoria no duró mucho, porque quien salió al encuentro de Jefté después de la victoria fue su única hija. Al verla, se acordó de su voto y se rasgó las vestiduras por el inmenso dolor de sentir que tenía que cumplir su voto tratándose de su hija. Al final, la Biblia solo dice que Jefté cumplió su voto. No nos da más explicaciones. O sea, no nos dice la mató, no fue, no sabemos. Al final es un poquito complicado. Pero dice que cumplió su voto y hubo gran lamento por esta muchacha. Es muy triste y dramático este episodio. Y si estamos en lo correcto de interpretar el voto cumplido como un sacrificio humano de su hija, lo hace todavía más abominable que ocurriera en Israel, y tanto más cuando en la ley misma se preveía la manera de redimir a alguien que hubiera hecho un voto. O sea, que la hija hubiera sido cualquiera de las dos situaciones el voto, podía haber sido dispensada de cumplir el voto si se hubiera aplicado las leyes del Levítico 27. Pero como no había verdad en este fervor, se cumplió un voto, vaya vacío, un voto que no tenía que haber cumplido. Esto nos muestra lo trágico que es el fervor sin la verdad. Es importante nuestro fervor por Dios, por su reino. Es tremendamente importante, pero basado y dirigido en la verdad de su palabra. No podemos prometer cosas a Dios que no pide ni desea. No debemos hacer cosas que Dios no quiere ni demanda. Por mucho fervor religioso que tengamos, lo que hagamos es nada si no está basado en la verdad de la santa palabra de Dios. La cultura nos puede sugerir que a Dios se le sirve de X o Y manera, pero lo que debe guiar nuestro fervor por el Señor es solo su palabra. Su palabra es la verdad. Necesitamos fervor con verdad. Por eso hay que estudiar y escudriñar las Escrituras para no pecar contra Dios. Pero hay un tercer rasgo que debe mostrar nuestros corazones. Para tener esos corazones fieles y entregados al Señor, corazones que no sean errantes, busquemos tener posiciones con convicción, fervor con verdad, pero también en tercer lugar busquemos tener victoria con virtud. Jefté venció a los amonitas, arrasó con ellos, nación pagana y enemiga. Pero ahora, en el capítulo 12 de Jueces, tiene un desencuentro con los de la tribu de Efraín. O sea, ya el problema no era con un pueblo extranjero y pagano, sino el problema era entre hermanos, parte del mismo pueblo de Dios. Estos de Efraín le reclaman que por qué no los había convocado para ir con él a la guerra contra los amonitas. Y esos de Efraín parece que eran bastante peleoneros, la verdad. Era así el hermano peleonero que a veces tenemos. Pero, porque aún a Gedeón le hicieron lo mismo, le reclamaron. Pero en el caso de Gedeón, él pudo pacificar, aplacarlos, y no pasó a más. Pero Jefté, en vez de pacificar con sus hermanos de Efraín, y evitar derramar sangre entre el mismo pueblo de Dios, les contesta envalentado y se desata la guerra. Dice Jueces capítulo 12, versículo 4. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y lucharon contra los de la tribu de Efraín. Los de Galaad derrotaron a los de Efraín porque estos les habían dicho: ustedes los galaditas son renegados de Efraín y Manasés. Sangre israelita derramada por otros israelitas. Este tipo de barbaridades se escuchaban en los tiempos de los jueces. Pero no quedó ahí la cosa nada más, sino que los que quedaron vivos después de la batalla les ponían una especie de prueba cuando ellos querían cruzar ciertos puntos del Jordán para escaparse. Y les pedían que pronunciaran cierta palabra cuyo acento particular era característico de los de Efraín. Y así por su acento se delataban a sí mismos como efraimitas, ¿no? Si fuéramos yucatecos, pues eso nos pasa, eso nos hubiera pasado. Y sin misericordia, en el acto, los degollaban al verse delatados como de ese pueblo. Allí mismo los degollaban. Y según el dato bíblico, mataron a 42,000 hombres de la tribu de Efraín. Jefté tuvo victoria sobre los amonitas. Dios lo usó para mostrar su misericordia hacia Israel. Pero Jefté no tuvo misericordia hacia sus propios hermanos del pueblo. Arrasó con ellos. Esto es victoria sin virtud. Hermanos, nuestro corazón debe buscar siempre el hogar, las misiones encomendadas por Dios en donde nos haya colocado. Pero hay que lograrlas con virtud, reflejando el carácter santo y piadoso de nuestro Señor. Los medios y los fines son igualmente importantes. El logro completado para la gloria de Dios trae consigo la bendición generalizada porque se consigue a través de medios santos y tiene resultados santos. En Cristo no solo importa el resultado, sino el medio y la virtud de los que lo hacen. Así que cuidemos nuestros corazones, porque pueden estar enfocados en lograr cosas para Dios, pero nos olvidemos de reflejar el carácter de Dios en todo lo que hagamos. Que nuestras victorias siempre sean con virtud. La historia de Jefté termina de esta manera en Jueces capítulo 12, versículo 7. Jefté lideró a Israel durante 6 años. Cuando murió Jefté, el galadita fue sepultado en su pueblo de Galad. Al principio del libro de Jueces, cuando se reportaba la duración de un periodo de un juez, primeramente eran periodos más largos, ¿te acuerdas? No solo 6, no solo un sexenio. Y segundo, siempre se agregaba que en ese tiempo que donde gobernó ese juez, hubo shalom, hubo paz. Pero, como vemos, ya no se agrega ese calificativo de esos tiempos, pues ya no se hallaba un verdadero reposo a través de los jueces. Era necesario que viniera alguien más. Y sabemos que ese alguien más, el mismo libro lo sugiere mencionando que en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Lo que el pueblo de Dios necesitaba, como nos enseña el libro de Jueces, es un rey que reinase sobre sus corazones y que les hiciera permanecer fieles al pacto del Señor. Ese rey sabemos que vino finalmente y logró todo lo que los jueces y los reyes previos no pudieron lograr. Él fue un rey diferente, un rey siervo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él sí nos rescató de la opresión del pecado. Él nunca dudó del carácter del Señor del pacto. Él nunca dudó del propósito del Señor de la salvación a través de Él. Él nunca dudó del poder de Dios manifestado en la cruz, y al tercer día fue levantado entre los muertos. Este rey ocupó la posición que Dios le dio con convicción, mostró su gran fervor lleno de la palabra de verdad y salió victorioso sobre todos sus enemigos con una virtud intachable. Donde Jefté falló, Jesús de Nazaret lo logró. Su nombre es Jesús y Él es Rey de Reyes y es Señor de señores. Jefté tuvo una breve mención entre los personajes de fe mencionados en Hebreos 11, tengo que reconocerlo. Como ven, Jefté no me cae muy bien. Pero tengo que reconocer, están en Hebreos 11, una breve mención, igual que Sansón, que veremos el próximo domingo, tampoco me cae tan bien. A través de él, aún con sus imperfecciones como las mías, Dios quiso mostrar su misericordia para con su pueblo. Pero en ese mismo contexto de Hebreos, en ese mismo contexto bíblico, tanto Jefté como nosotros somos llamados a poner nuestros ojos, Hebreos 12, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro gran campeón, jefe y Señor. Por eso, hermanos, vayamos a Jesús en nuestras luchas. Aferrémonos a sus enseñanzas en medio de la cultura circunvecina que quiere llevarnos lejos de Él. Hagamos más discípulos que sean hechos a semejanza de Él. Luchemos por mantener nuestra mirada fija en Jesús, pues sólo así viviremos para la gloria de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde hermosa que nos has permitido estar reunidos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias porque nos confronta, gracias porque nos hace recordar hacia quién debemos mirar y hacia quién debemos ir siempre. Gracias, Padre, por tus bendiciones para tu iglesia y pedimos que tú la sigas bendiciendo con esa bendición que solamente tú le puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén.